Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González aquí en la mañana de COPE Región de Murcia. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la calle porque ahora mismo se está celebrando el acto institucional en el Palacio Almudí. Ahí está nuestro compañero Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, estamos en el Palacio Almudí, que es la sede del acto institucional de este 8 de marzo, donde la comunidad autónoma pues entrega los premios, el acto institucional para entregar los premios a las mujeres que se han distinguido más en este año. Con nosotros está Rocío Álvarez, inmunóloga, que ha trabajado toda su vida en la RISACA. Rocío, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Para una mujer como tú, con los años de profesión, inmunóloga, ¿qué es lo que supone este día?
Una enorme sorpresa, porque ya jubilada yo no me esperaba este reconocimiento, pero me lo han querido otorgar, bienvenido sea.
En el ámbito sanitario, el papel de la mujer, hoy veíamos algún dato cada vez más importante, pero claro, nada que ver a lo mejor como estaban las cosas cuando tú empezaste.
Hombre, evidentemente ahora hay muchísima mujer representativa, pero en mi época, cuando yo comencé, estaba prácticamente sola entre hombres.
¿Qué destacarías de tu carrera, de tu trayectoria en la RISACA, por ejemplo?
Que he disfrutado mucho, que he aprendido mucho, que he tenido maestros importantes y muy afectivos conmigo, y que he tenido unas colaboradoras especiales y fundamentales que he querido que vengan hoy a compartir conmigo, porque si no hubiera sido por eso, no hubiéramos avanzado.
Una cosa que va a quedar clara hoy, Rocío, enhorabuena, muchísimas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias, Javier, por esa conexión. Hablaremos a lo largo de este programa y mucho del Día Internacional de la Mujer. Pero nosotros también vamos a hablar ahora de consumo, porque el 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor y nuestra compañera Maite Fernández está con el director general precisamente de Consumo. Maite, háblanos.
Pues Pedro, así es. Esta jornada del 15 de marzo es una jornada para todos, porque todos somos consumidores, todos tenemos obligaciones, vamos a intentar ser responsables, y también muchos derechos. Luchan por ello, y hoy nos lo van a contar, porque tienen un calendario de actividades tremendo desde la Dirección General de Consumo. Su director, Alberto Sánchez, ya está con nosotros. Alberto, muy buenas.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte, porque todos somos consumidores. Anda que no se nos ha puesto la cosa cuesta arriba, ¿eh?
Pues la verdad que sí, la verdad que el mundo del consumo, yo siempre lo digo, los consumidores, cualquier persona es consumidor desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Y bueno, la verdad que el mundo va avanzando y bueno, pues tenemos que estar en continuo cambio y en continua formación para no quedarnos atrás.
Está claro, y además estáis peleando por los derechos de todos. Ahora hablaremos de esa vía que tenemos todos para defendernos cuando pasan cosas malas, que en la región pasan menos, pero evidentemente alguna pasa. Pero lo que vamos a hacer es conmemorar ese 15 de marzo. Alberto, habéis preparado un montón de actividades desde los más chiquitines hasta para los más mayores.
Pues sí, Maite, la verdad es que el día grande es el día viernes 15 de marzo. Pero nosotros hemos querido hacer una semana completa de actividades y hemos querido realizar o exponer una programación para todos, ¿vale? Tenemos desde niños escolares, donde vamos a realizar un taller de consumo y alimentación, donde más de 500 alumnos de diferentes puntos de la región de Murcia recibirán unas nociones muy básicas sobre el desperdicio alimentario y las pautas que hay que llevar a cabo para evitarlo. Estos talleres con niños escolares los realizaremos en un colegio de Cartagena, en Molina, en Lorca y también en Murcia.
Es importante que desde pequeños aprendan, además, que es no es el tema que nos ocupa de lleno hoy, pero es una barbaridad la cantidad de alimentos que se desperdician por no hacer bien las cosas y por no haber aprendido desde pequeños. Pero como decimos, además los pequeños, Alberto, son los que luego nos lo transmiten en casa, con lo cual eso que les vais a transmitir va a llegar a toda la sociedad de la región.
Por supuesto, creemos que la formación o digamos la educación en materia de consumo debe ser desde las primeras edades, desde las edades tempranas. Nosotros, ya te digo, vamos a hacer una especial atención en esa educación a niños y educación que queremos también ampliar a toda la población. Por ejemplo, también tenemos previsto realizar un taller en colaboración con el CERMI, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Ahí realizaremos un taller que lo vamos a llamar Consumo Inclusivo, para también dotar de herramientas y habilidades a las personas con discapacidad. O sea que en nuestra programación también tendremos un espacio, un día, dedicado a este colectivo.
Evidentemente hay muchos aspectos que vais a tratar, la jornada sobre consumo inteligente, porque evidentemente tenemos derechos, pero también tenemos unas obligaciones morales con nosotros mismos de hacerlo bien. Se van a hacer talleres para identificar billetes falsos, que eso, sí, además de cara a las personas mayores, Alberto, es una necesidad, porque nos dan gato por liebre, a lo mejor porque no nos centramos.
Por supuesto, todos estamos, no estamos nadie exentos de este tipo de problema, que es que en la circulación actual del mercado pues existen billetes falsos. Y la verdad que en colaboración con el Banco de España, a los que quiero agradecerle su predisposición a ayudarnos, vamos a realizar como tú dices, Maite, un taller dedicado a personas mayores, y que va a ser para detectar billetes falsos, para que, oye, tengan esas habilidades para detectar en un momento puntual que están ante un billete falso. Y lo vamos a hacer en el Banco de España, con ellos.
Es interesantísimo, y además le iremos contando, porque como decimos es del 11 al 15 de marzo, el 15 de marzo es el Día del Consumidor. Es muy interesante el calendario de actividades en el que también incidís en dos ideas. Una, la que yo decía, ser inteligentes, responsables y conscientes de cómo está la vida. Por otro lado, nos vais a recordar, por activa y por pasiva, Alberto, que tenemos vías para solucionar problemas que tengamos como consumidores que somos.
Por supuesto, creo que nuestra principal función de la Dirección General de Consumo es proteger a los consumidores y usuarios de la región de Murcia. Más allá de dar o proporcionarle habilidades como las que tenemos previstas para esta Semana del Consumidor, lo que queremos también es transmitirle que cuando tengan cualquier tipo de problema, hay vías. La Dirección General de Consumo cuenta con herramientas pues para intentar, en un caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, pues darle una solución, que para eso estamos, que los consumidores y usuarios de la región de Murcia pues tengan esa seguridad de que va a haber detrás una dirección, un gobierno regional, un gobierno de Fernando López Mira, que apuesta por los consumidores y que le da herramientas para cuando tenga cualquier tipo de problema, pues intentaremos darle una solución.
Pues les recordaremos, Alberto, a todos nuestros oyentes de lunes hasta el día 15 todas las actividades en las que pueden participar, pero sí, te agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, que van a ser consumidores responsables y además sabiendo las vías que tienen de solución para los problemas. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por invitar a la dirección para que demos a conocer estas jornadas. Os invitamos a todos a que participéis.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La empresa Caetra, para el impulso de las tecnologías duales de la Región de Murcia, cuenta con un programa de capacitación para la explotación de datos de origen satelital y drones. Tras el primer curso celebrado en diciembre, acaba de arrancar el segundo curso denominado Manager, que tiene como objetivo comprender la estrategia de espacio de datos de la Unión Europea, así como las iniciativas de espacio de datos comunes que facilitan el uso de los datos disponibles de la Unión Europea. Pedro Arqués, Project Manager en el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, daba detalles.
Son cursos muy actuales, son cursos que son muy difíciles de conseguir y de implementar, y que me están ayudando, sobre todo como ingeniero, a ver nuevas oportunidades y soluciones en el ámbito de satélites y drones. Es algo que cuesta muy caro y haber encontrado estos cursos de manera gratuita y ofrecidos por Caetra en este sentido es una oportunidad única. Yo creo que para mí profesionalmente, y si algún día quiero crear una empresa o aplicar esta tecnología en alguna empresa, pues es algo que no me puedo perder.
Un total de 15 alumnos están especializándose en la materia en un curso de 80 horas repartidas en 20 días en formato mixto, presencial y online. Esta acción de capacitación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier, SEF, CEIM y CENTIC.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
12 y media, hoy ya saben, es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Hay muchísimos actos en toda la región de Murcia, pero nosotros hemos querido poner también nombre y apellido a esas mujeres anónimas que han destacado en algunos sectores, en algunas actividades, y hemos hablado también con otras mujeres. Lo ha hecho todo nuestra querida compañera, lógicamente también mujer, Paloma Garrido.
Marzo de 1857. Las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar por las duras condiciones de trabajo. Denunciaban que las mujeres eran sometidas a una precariedad mayor que la de los hombres. 8 de marzo de 1908. 15.000 mujeres salieron a las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, derecho al voto, bajo el lema Pan y Rosas.
Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta.
Marzo de 1911, un grupo de mujeres de otra fábrica de Nueva York se declaró en huelga. Su fin fue más trágico. El dueño de la fábrica prendió fuego al edificio y murieron 129 mujeres. Aunque existen diferentes teorías sobre el porqué del color de la lucha por la igualdad, se dice que este es el violeta, ya que las telas que allí se fabricaban eran de ese color. ...8 de marzo de 1917... ...mujeres rusas se declararon en huelga... ...pidiendo pan y paz... ...cuatro días después de ello... ...el zar abdicó y el gobierno provisional... ...concedió a las mujeres el derecho al voto.
No me asustan los misiles ni las balas.
Durante todo este tiempo... ...han habido multitud de movimientos... ...para buscar la igualdad entre hombres y mujeres... ...hoy 8 de marzo se conmemora... ...el Día Internacional de la Mujer... El 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977. Desde entonces, cada día de este mes, millones de mujeres salen a las calles para celebrar todo lo que sus antecesoras hicieron por ellas y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. En la región de Murcia hay más de 782.000 mujeres. Hoy les damos voz a muchas de ellas. Una de estas murcianas es la primera mujer paracaidista en portar la bandera española el 12 de octubre. Su nombre es María del Carmen Gómez. Aunque no siempre ha querido ser paracaidista, ha confesado que ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida.
Que es algo que me lo he encontrado por el camino, que al final todo lo que he hecho en esta vida pues me ha traído hasta aquí y bueno, la mejor decisión que tomé en mi vida fue entrar a las Fuerzas Armadas y pertenecer a estas unidades. A día de hoy las Fuerzas Armadas cada vez hay más mujeres, nos estamos haciendo más fuertes y bueno, yo tengo todo el apoyo de mis compañeros y estoy muy contenta. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Tiene un abanico muy grande de posibilidades para trabajar y para formarse.
Entre las deportistas de la región de Murcia está la futbolista Silvia Lloris. Su madre siempre le ha dado las fuerzas para seguir esquivando los problemas de la vida, al igual que ella lo hace con sus oponentes en el campo de fútbol.
En el Levante, que es el club en el que yo estoy, hay muchísimas niñas. Nosotras nos hace súper felices verlas, son buenísimas, es increíble lo buenas que son. Y la verdad es que orgullosa de que el fútbol femenino siga creciendo. La selección española, la absoluta, ahora mismo es todo un ejemplo. Súper feliz de estar formando parte de este proceso y que siga subiendo. Mi madre siempre ha sido una referente para mí, tanto como madre, como mujer, como la fuerza de luchar siempre. Al final el fútbol, cuando yo empecé desde pequeña, estaba rodeada de hombres y es difícil de gestionar, ¿no? Y mi madre siempre me ha dado la fuerza de seguir peleando y gracias a ella disfruto día a día de lo que más me gusta. Y ella para mí es toda una referente en el fútbol, en la vida y en todo.
Quien la sigue, la consigue, es lo que demuestra la murciana Alicia Catalán. Estudió ADE porque veía difícil dedicarse al arte. Sin embargo, durante la carrera nunca dejó de hacer ilustraciones. Se empezó a hacer viral en redes sociales por utilizar como lienzo su cuerpo. Para ella, dibujar es su vía de escape.
He hecho de mi hobby mi trabajo a tiempo completo. Y yo es que lo disfruto mucho, es que me relajo y para mí es mi terapia. Cada maquillaje lleva entre cuatro, a lo mejor el más simple, que no lleva una ilustración muy elaborada, hasta 12, 14 y un poco más. Nada te lo van a dar regalado. Yo siempre digo que la suerte no existe, la suerte es la combinación de el que te llegue la oportunidad y el estar preparado para aprovecharla. Si tú no has tenido un esfuerzo, un trabajo detrás, una constancia y sobre todo disciplina, porque yo creo que aquí lo más importante es tener disciplina, porque muchas veces vas a ver que no llegas, vas a ver que no te llegan las cosas buenas y a pesar de eso tú tienes que seguir ahí detrás, no te va a venir la oportunidad ni el reconocimiento de primeras. Tienes que aprovechar tus fracasos y tus errores y saber seguir con ello y pues luchar por el final por tus sueños y por las cosas que quieres, que sí que es real que se pueden cumplir.
¿Cuál es el precio de mi libertad?
Si seguimos hablando de arte, hay que mencionar el flamenco. Victoria Cava es cantante y para ella el flamenco lo es todo. Dentro de este arte se plasma, según dice, toda una vida, la esperanza, el abandono, el sufrimiento.
El flamenco es mi vida, el flamenco es mi mundo, es el que me sustenta cada día y contiene unos valores tan, tan, tan especiales. Dentro de él está integrado absolutamente todo. Por ejemplo, en sus letras se habla de toda la diversidad de la vida, de todos los temas, del amor, de la muerte, del abandono, de la pobreza, del esfuerzo, de la esperanza. Es decir, el flamenco en su ser lo contiene todo. Contiene también el sufrimiento humano que ha pasado el mundo antes.
Rosa García es presidenta de Astrapace, una asociación que se dedica a la atención y el tratamiento de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. Su hijo Jaime tiene parálisis cerebral. Esta asociación, según Rosa, le ha dado la vida a su hijo, a ella y a toda su familia. Ahora, Jaime es feliz.
En el momento que te lo dicen, se te hunde el mundo. Y luego si tienes niños muy pequeños, pues que y tienes que tener la dependencia. Mi hijo estuvo 9 meses ingresado en la risaca porque cada vez que lo sacábamos se volvía a poner mal. Y claro, pues eso repercute en sus hermanos, en mi vida, en la vida familiar, en la pareja, en todo. Astrapace me ha dado la vida porque lleva ya en Astrapace 34 años, vive allí. Y bueno, creo que quiere a los monitores y a los trabajadores de Astrapace más que a nosotros porque es feliz. Y entonces eso es lo que a mí, cuando una madre se encuentra con un problema como el nuestro, siempre decimos, por Dios, yo me quiero morir tranquila. Veo que me puedo morir tranquila y me puedo morir a gusto porque está Astrapace ahí.
Maite es voluntaria en FADE desde hace 7 años. Esta fundación se centra en promover una ciudadanía implicada en la resolución de los problemas sociales que afectan a las personas. Maite acude a residencias y hospitales donde acompaña a las personas mayores. Aunque en un inicio su objetivo era ayudar a los demás, nos ha confesado que realmente recibe mucho más de lo que da.
Me conocen y me llaman. En medio de la semana me dice el auxiliar, es que dicen, ¿pero cuándo va a venir Maite? Es que no viene hoy Maite, le dice los jueves. Ay, pues yo quiero que venga Maite. Yo colaboro con la chica que está en terapia ocupacional. Ya te digo, todo tipo de actividades. Mira, ahora, la semana pasada estuvimos haciendo nazarenos. Cuando vienen las épocas en carnaval, pues hacemos cositas de carnaval. A mí me enseña tanto, es un legado de ellos, de respeto, de aprendizaje, en todos los momentos, aún en el final de su vida. Te están aportando, te cogen la mano, para mí es un vivir. Me ven con más energía y más contenta que me voy.
Ella se ha cansado de tirar la toalla.
En la región de Murcia hay alrededor de 82.000 mujeres y niñas con discapacidad. Según la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz, las mujeres con discapacidad lo tienen muy difícil a la hora de acceder al mundo laboral.
Nos cuesta mucho más acceder al mercado laboral y por tanto no solo repercute en la brecha salarial, sino también en la posterior pensión y existen las dificultades que compartimos en este caso con nuestros compañeros con discapacidad, además de que todavía la sobreprotección en determinadas discapacidades de las mujeres pues es mucho mayor que en el caso de sus homólogos con discapacidad. Pero bueno, lo importante en este caso es que lo demos a conocer, que lo normalicemos, pero reconociendo que las dificultades existen y que sobre todo lo veamos como lo que es, como la situación de mujeres, que lo somos también, con discapacidad y con ese deseo de incorporarnos con la mayor inclusión posible a la sociedad.
La subinspectora de la Policía Local de Alcantarilla es Inmaculada Jiménez. A pesar de los momentos peligrosos que vive en su trabajo, esta profesional ha confesado que merece la pena.
Siempre destacaste los momentos difíciles, siempre cuando hay una asistencia humanitaria, ¿no? Cuando nos requiere algún ciudadano y sabes que, bueno, ese peligro, ¿no?, que está entre la vida y la muerte, y al final sale bien. No siempre sale bien, pero bueno, ese reconocimiento cuando al final todo ha salido bien, merece la pena, ¿no? Merece la pena este trabajo y merece la pena en muchas de las ocasiones, pues, realizar esta función de servicio público.
Todas estas mujeres fueron un día niñas, chicas con ilusión, con ganas de comerse el mundo. Hoy son muchas las pequeñas que también tienen esas ganas de apostar por sus sueños. Una de ellas es Martina.
Yo de mayor quiero ser periodista porque me gusta leer y escribir y estar con mi familia mucho.
Hoy, 8 de marzo, millones de mujeres y hombres salen a la calle para conmemorar la lucha de ellas por la igualdad de derechos, la justicia, por todo lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia. Hoy las mujeres salen a la calle por las que fueron, por las que son y por las que serán. Por ellas.
Pues desde luego que salimos a la calle por ellas. Paloma, muchísimas, muchísimas gracias por ese magnífico reportaje. Nosotros, ahora cuando pasan 41 minutos de las 12, nos vamos a acercar hasta Lorca, porque este fin de semana Lorca se viste de manga, del Salón Manga. No sé de qué se va a disfrazar mi querido José Ángel allá, pero tiene protagonista. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, Pedro, pues en Lorca tenemos que hablar de la segunda edición del Salón Manga que se desarrolla este fin de semana en Lorca. Concretamente será el sábado día 9 y el domingo día 10 en el recinto ferial de Ifelor, Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Lorca. Y para conocer detalles y para conocer esto que es, tenemos a Juan Álvarez, que es el responsable, el coordinador de esta actividad. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buena.
Bueno, lo primero de todo, estamos en una puerta japonesa. ¿Esto cómo se llama?
Puerta Story.
Ah, bonita, sí. ¿No?
Bueno, son impresionantes. La verdad es que no damos las gracias a los que nos han proporcionado esto porque nos hace mucha ilusión, ¿no? No todos los salones pueden contar con estas puertas stories tan bonitas. Así es que una cosa más, ¿no?, que añade al Salón del Manga de Lorca, ¿no? Uh-huh. Lorca se remanga.
Y cuando atravesemos esta puerta, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en estos salones de Ifelor?
Madre mía, qué difícil me lo pone. Bueno, pues os vais a encontrar sobre todo muchísimas actividades, cosas que hacer, ¿vale? Lo que comentaba antes un poco es que la propuesta siempre de la asociación Yo Me Remango, ¿no?, tanto en los salones de Murcia Se Remanga, Cartagena como Lorca, es la participación. Queremos que los chicos, y padres también, porque se apuntan, hagan cosas. Y en este sentido tenemos muchísimas actividades. Queremos que sea un salón creativo y participativo sobre todo. En ese sentido, pues lo que hay son talleres de manualidades, muchísimas de tus personajes favoritos. También tenemos en los escenarios, tenemos dos escenarios donde va a haber exhibiciones y concursos, tanto de karaoke como de cosplay, de dance, de K-pop, que es el pop coreano. Hay una sala de videojuegos, como en muy pocos salones hay, ¿no?, donde pueden jugar libremente y hacer torneos también. Tenemos stand comerciales donde los chicos y chicas pueden adquirir todo lo que tipo de merchandising que hay. Una zona de gastronomía donde tomar las cosas más japonesas, ¿no?, desde sushi hasta ramen y todo esto. Realmente estamos contentos porque el ayuntamiento ha puesto a nuestro servicio un espacio maravilloso como es Ifelor, que tiene un auditorio fantástico, ¿no?, y una zona donde se pueden hacer talleres como muy poco. Y por eso hay que agradecer muchísimo a la Concejalía de Juventud, que ahora se llama Concejalía de Talento Joven, que me gusta mucho el nombre, y al Ayuntamiento, porque están apostando mucho por ello. Y nosotros intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, con artistas que traemos de fuera, tanto cantantes como influencers, como cosplayers, como artistas de la región, que colaboran con el evento y están a disposición de la gente. También tenemos una zona de Artist Alley, donde hay 20 artistas pues que venden sus productos de arte, ¿no? Ilustradores sobre todo, e ilustradoras, que son muy buenos todos, y los chicos también pues podrán ver en vivo y en directo cómo se dibuja, porque también traemos profesionales del dibujo y la ilustración, que van a estar dibujando en una zona específica en vivo y en directo para que ellos vean cómo trabaja un profesional.
¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son a lo mejor las novedades que se pueden encontrar aquí que todavía no se han ofrecido en ningún otro salón?
Bueno, las novedades son sobre todo los invitados, que vienen de fuera, y que podrán tenerlos aquí en vivo y en directo, ¿no? Para incluso hay momentos en los que pueden hablar con ellos y participar, ¿no? Y que les cuenten, ¿no? Por eso las charlas son muy importantes, ¿no? Potenciamos las charlas. Este año potenciamos mucho más que antes las charlas para que el autor y los chicos tengan una relación directa. Y por eso lo que decía antes, lo participativo es lo prioritario, porque al fin y al cabo se trata de un evento de ocio, sí, pero de cultura también, y eso es importante para nosotros.
No es obligatorio, pero muchos de los visitantes vienen disfrazados, ¿no?, de sus personajes favoritos y demás.
Sí, claro, es que este es un mundo que el que no lo conozca mucho es de un atractivo impresionante, porque en muy pocos eventos los chicos se disfrazan y las chicas de sus personajes preferidos, ¿no?, tanto de anime como de cómic japonés, ¿no?, de manga. Y eso es un espectáculo visual sin parangón. Además, la mayoría de los cosplay, que es como se llama realmente, los han hecho ellos mismos.
Son artesanales, son manuales.
Son artesanales, ¿no? Y bueno, si venís, veréis qué cantidad de cosplay tan maravillosos hacen los chicos. O sea, que es un evento efectivamente participativo, pero además muy cultural y en ese sentido muy creativo.
¿Cuál sería el personaje, a lo mejor el que con más tendencia, el que todos quieren llevar ese personaje?
Bueno, es que hay muchos. No. O sea, cada año, o sea, como siguen estando los de siempre, ¿no? Desde Sailor Moon hasta One Piece, en fin, hay cantidad de personajes que nunca dejan de estar en los salones. Y luego hay gente que, bueno, pues son capaces de disfrazarse de un Mazinger, pero eso ya a dimensiones tremendas, ¿no? Un Dragon Ball, ¿no? ¿Quién no? En fin, así. Así van los chicos, ¿no? Pero bueno, casi siempre hay una tendencia a un anime nuevo que puede aportar y luego te sorprende, ¿no? Incluso que no conocen, ¿no? Porque como hay tanto anime y los chicos además, ahí llega un momento en que aprenden japonés viendo solamente anime. O sea, es impresionante. También tenemos, hablando de eso, un espacio donde va a estar presente el punto violeta, donde va a estar la concejalía de juventud, pero también va a estar la escuela de turismo de Murcia, y lo que va a aportar también es como escribir tu nombre en japonés, por ejemplo, ¿eh? Entonces pues es una actividad más, en fin. Intentamos que haya de todo un poco para que los chicos y las chicas eso lo pasen bien.
Hablamos de 12.000 visitantes, es una barbaridad, ¿no? Aproximadamente,
¿eh? Es lo que esperamos, viendo las tendencias del año pasado, espero que sea así.
Pues Juan, enhorabuena y muchas gracias por atender a COPE.
A vosotros, gracias a vosotros.
Bueno, Pedro, pues ya sabes, no sé si de Goku o de algún personaje de cultura japonesa, no sé de qué te quieras disfrazar, pero aquí tienes el segundo manga aquí de cultura japonesa de Lorca, este próximo sábado y el domingo 10 de marzo. Te esperamos por aquí. Si vienes disfrazado, avisa, ponte algo que te podamos reconocer.
Sí, desde luego, José Ángel. Os avisaré si voy disfrazado, aunque con la cara que tengo tampoco necesito mucho disfraz. Y nos acercamos ahora hasta Alcantarilla porque hay actividades con motivo del Día de la Mujer. Nos lo cuenta Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy, Pedro, sigue creciendo y también celebrando porque se entregaban los premios de la Mujer 2024. Ya te he ido diciendo durante la semana a Milagros Florenciano y a las 5 policías locales del municipio. El ayuntamiento ha entregado esos premios, como decimos, para decirte todos los nombres de estas mujeres destacadas. Son la subinspectora Inmaculada Jiménez, las agentes Amanda López, Sonia Campillo, María de los Ángeles García y Lorena Franco. Premios que son un reconocimiento a la labor de personas e instituciones que luchan para facilitar la plena integración de la mujer en la realidad laboral, social, deportiva y cultural del municipio. Ya sabes que en la categoría individual lo ha recogido Milagros Florenciano como modelo de mujer trabajadora vinculada con la vida social del municipio, que ha compaginado las tareas de crianza y cuidados del hogar con el trabajo en la fábrica de conservas y también al frente del bar que regentaba su marido. Entre las actividades programadas por el Ayuntamiento para conmemorar este Día Internacional de la Mujer estuvo la actividad participativa Escalera de la Igualdad en el mercado semanal, en la que se recogieron los propósitos y deseos de los asistentes para este 8 de marzo. Además, en el Centro Cultural Infanta Elena, la obra de teatro Igualillas mostró en clave de humor las desigualdades entre hombres y mujeres a través de una pareja de abuelos. La campaña de sensibilización Ruido Shh, a través del plan Corresponsables también ha tratado de concienciar sobre la importancia de la corresponsabilidad en el entorno doméstico y de las consecuencias de la carga mental en las mujeres. Y los talleres de sensibilización para escolares de tercero y cuarto de educación primaria, el espacio 25 25 en Radio Sintonía, la formación para profesionales sobre sesgos de género y la salud de las mujeres y el impulso de los puntos violeta por parte del Ayuntamiento han completado las actividades de esta agenda en la que se ha conmemorado este 8 de marzo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estos minutos los vamos a dedicar a conocer más a fondo la localidad de San Javier. Por supuesto que también San Javier hoy, como no podía ser menos, como todas las localidades y pueblos de la región, se vuelcan con el Día Internacional de la Mujer. Hay muchísimas actividades de las que nos va a hablar nuestra compañera Maite Fernández.
Y hoy, evidentemente, bueno, pues nos vamos a ir como todos los viernes hasta San Javier, porque están cerquita, porque están, bueno, pues siempre conectados con nosotros y además con un montón de actividades. Hoy, 8 de marzo, lógicamente, bueno, pues ellas casi fijan nuestro ratito de radio, pero vamos a estar hablando del Día de la Mujer con la concejal de Derechos Sociales y Familia, con María del Mar Pérez. María del Mar, buenos días.
Muy buenos días y feliz día.
Igualmente. Para ti es un día feliz como mujer, pero también imagino que con mucha responsabilidad, no solo hoy, porque todo el mes de marzo ha tenido muchas actividades en torno a este día, ¿no?
Sí, bueno, en San Javier hemos querido que, bueno, que el día 8 de marzo no sea solamente un día, que todos conocemos como el Día Internacional de la Mujer, sino queremos que en marzo se reconozca en San Javier como el mes de la mujer. Así que empezamos hoy con actividades hasta el 23 de marzo.
Cuéntanos qué tenéis programado, preparado para hoy.
Pues bueno, para la mañana de hoy comenzaremos con la lectura de manifiesto y acompañado con un baile. Uh-huh. Luego a continuación tenemos una actividad empezará a las 5 de la tarde, que es bueno nuestra actividad mensual de en tu parque o en el mío, que es una actividad de ocio infantil saludable. En este caso, coincidiendo con el 8 de marzo, pues hemos querido llevar esta parte y este día de celebración también a los más pequeños, de manera que tendremos pues una merienda, tendremos un taller de una actividad mural. Uh-huh. Que lo organizan nuestros chicos de Parqueando, y también pues desde el taller de danza del polideportivo municipal van a hacer varias coreografías con motivo de este día. Y para finalizar el día, tendremos por la noche, a las 8 de la noche, tendremos el acto homenaje a la mujer de este año.
Oye, María del Mar, como decimos, no solo es un acto, que siempre lo decimos y yo creo que tampoco sobra decirlo, son actos en los que participan hombres y mujeres, que hay muchísimos hombres que también ayudan a que algún día a lo mejor no haya que conmemorar un 8 de marzo. ¿Qué es, por ejemplo, Mujeres del Mundo? Porque, como decías, no para esto aquí hoy.
No para esto aquí para nada. Eso, Mujeres del Mundo, es la semana que viene. Lo celebramos el 11 de marzo, lunes, a las 5:30, en la Biblioteca de San Javier. Y el objetivo es acercar nuevas perspectivas de los derechos de la mujer en diferentes partes del mundo, pues a todos los vecinos de San Javier. En este caso vamos a tener la colaboración de la ONG ACTION, que trabaja con mujeres y bueno con hombres, el tema de la protección internacional. Y bueno, es importante, igual que en España afortunadamente se están dando muchos pasos hacia adelante, ser conscientes de las realidades que se están viviendo en otros sitios. Entonces, de aquí este ciclo de Mujeres del Mundo, que será una charla coloquio abierta a todos los vecinos. Y con esa línea de charlas coloquio, el jueves 14 de marzo también tendremos otro ciclo, Mujeres que dejan huella, también en la Biblioteca de San Javier, y serán ocho libros, ocho mujeres que cambiaron el mundo. Y bueno, lo que queremos es que sea pues un coloquio participativo, que la dinámica sea muy activa por parte de todos los asistentes, de manera que quien quiera pueda hacer su participación en ese momento, incluso escribir una acción o una historia de mujer que le haya marcado en su vida, y todo eso lo iremos volcando en un blog que iremos activando de manera activa durante todo el año para que todo el mundo vaya participando y no se quede solamente en esta acción.
Y evidentemente, bueno, pues hay muchas actividades, se las iremos contando poquito a poco también a todos nuestros oyentes para que puedan participar, pero no quería terminar sin recordar una cosa, que es verdad que lo que se está conmemorando es el Día de la Mujer, pero es verdad también que hay muchos problemas añadidos, como por ejemplo, bueno, pues esa iniciativa Todos los 25 son 25N, porque aunque no sea la misma fecha, sí que es cierto que es un peso que tenemos y que hay que quitarse.
Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros todos los meses, desde el año pasado, tenemos la acción de todos los 25 son 25, que alrededor de esa fecha pues celebramos y hacemos la lectura de un manifiesto en la Plaza de Anorantes. También es abierta al público y, bueno, como uno de lo más de esta... Bueno, lo más importante es la sensibilización y la conciencia a toda la sociedad. Entonces, esto lo hacemos en colaboración con centros educativos y con todo el movimiento asociativo dentro del municipio. Pues bien, el mes pasado fue con un colegio, con un grupo escolar, así como la Comisión de Carnaval de Santiago de la Ribera. Este mes va a ser a la cofradía, así como otro grupo de padres, un AMPA de un centro educativo. Es sensibilizar y todos los meses tener ese granito de arena de recuerdo y también de que tenemos que seguir avanzando.
Bueno, pues tenemos que seguir avanzando y además juntos todos, que siempre parece que decimos lo de la mujer y son actos para mujeres, no, es para todos. Y sobre todo yo creo que uno de los motores de este proceso de igualdad van a ser los niños, que evidentemente vayan creciendo y que las familias cada vez los integren más en este concepto de la igualdad. María, dicho esto, María del Mar, te agradezco muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE, que vaya todo genial y seguiremos contando cosas importantes de San Javier.
Pues muchísimas gracias por este espacio, por tener estos minutos y bueno, siempre es un gusto charlar contigo.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas?
Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968 24 90 11.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Minuto y medio para llegar a la una. Les tengo que dar una noticia. Han arrestado a 3 personas relacionadas con el robo de un cáliz en una iglesia de Murcia. Los supuestos ladrones habrían realizado también numerosos hurtos en viviendas y comercios de Alicante. Como les digo, agentes de la Policía Nacional han detenido a estas 3 personas pertenecientes a un activo grupo criminal dedicado a robo con fuerza en viviendas, comercios, naves y también, como les he comentado, en una iglesia. Los responsables de los hechos delictivos también han robado, como digo, en esa iglesia de Covatillas. Bueno, esto sucedió en diciembre del año 2022, pero ya los han detenido. Esperemos que también puedan tener en su poder ese cáliz. Como les digo, enseguida llegamos a la una. Están ustedes en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacen posible este programa. Ya puede el Gobierno convocar Consejo de Ministros extraordinario y aprobar lo que quiera, que entre la ley de amnistía y el caso Coldo es que ya no tenemos más frentes a los que poder mirar por mucho que se pretenda distraer al personal. En el caso Coldo, gravísimas son, de ser ciertas, las nuevas informaciones que destapaba anoche en Exclusiva 13 y que vendrían a demostrar que Hacienda sabía, claro que sabía, lo que estaba ocurriendo en transportes con mascarillas y altos cargos involucrados. Es más, es que cuando el ministerio dirigido por la ministra María Jesús Montero supo que esta información había sido trasladada a los tribunales por parte del Departamento de Inspección, fulmina a su director al frente, a Javier Hurtado Peña. Cuando se publicó en el BOE ese despido, Inspección ya había trasladado toda la información al juzgado de instrucción. ¿Pero de qué información estamos hablando? Pues de todo lo que recaba un inspector de la delegación de la Agencia Tributaria en Aragón, Raúl Burillo, durante muchos meses investigando a la empresa Soluciones de Gestión, el germen de la trama Coldo. Él se da cuenta de que hay cosas que no le cuadran, ligadas al fraude fiscal, por lo que solicita al Departamento de Inspección que le deje tener competencia para investigar a contribuyentes que residen en Madrid, entre ellos el comisionista Víctor Aldama. Y así se la conceden. Estamos hablando de junio del año 2020.
Llega el mes de febrero de 2021, cuando Soluciones de Gestión tiene que hacer su declaración de ingresos y pagos, en el cual tiene que decir cada uno de sus clientes con el importe que ha recibido en cada caso. Al recibir esa declaración, Raúl Burillo ya conoce con precisión quiénes han sido todos y cada uno de los compradores a la solución y por qué importe. Comprueba que todos son administraciones públicas y todas regidas por el Partido Socialista.
¿Quién lo dice? Es alguien que conoce muy bien el funcionamiento de la Agencia Tributaria porque fue su director entre 1998 y 2001. Es Ignacio Ruiz Jarabo y así lo contaba anoche en El Cascabel. Ante esto, ante estas informaciones que él se encuentra, que él recaba y que le autorizan, dice Jarabo, ningún inspector de Hacienda se puede guardar esto en el cajón. Estamos hablando de 50 páginas de informe que detallan a quién compraba la trama y a quién vendía. Al Ministerio del Interior, al Gobierno de Baleares, al Gobierno de Canarias, a ADIF, a Puertos del Estado de Baleares, al Gobierno de Canarias, a ADIF, a Puertos del Estado y a Air Europa. Cuando tú tienes una bomba de relojería en las manos, informativa, se entiende, y eres inspector de Hacienda, es decir, persigues todo este tipo de conductas, ¿cómo no podía ser de otra manera lo trasladas? Y ese inspector lo hace a su director, el mismo que acaba siendo cesado hace justo un mes. Ruiz Jarabo no tiene dudas de que es imposible que detrás de todas estas decisiones no sepa nada la ministra Montero.
María Jesús Montero, mi opinión, estaba absolutamente al tanto, pero estaba muy satisfecha es de que el inspector Raúl Burillo se lo dijera al juzgado en un informe reciente. 1 de febrero emite Raúl Burillo su informe. 2 de febrero el Departamento de Inspección se lo traslada al juzgado de instrucción. 5 de febrero el director de inspección de la Agencia Tributaria es fulminado por María Jesús Montero.
Veremos en qué queda todo porque de momento el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ha enviado a la Fiscalía Europea un informe de la Agencia Tributaria en el que analiza toda esa actividad empresarial. Y es que no hay que olvidar que la Fiscalía Europea quiere saber para más inri si encima todo esto se pagó con fondos europeos destinados a transformar nuestro país y a recuperarlo tras la pandemia. Es viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y hay más cosas que están pasando y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, hay novedades importantes en el caso de la desaparición de Vicente, un hombre de 79 años en Hinojale, en la provincia de Cáceres. La Guardia Civil ha localizado un cadáver en una zona rural cercana a ese municipio. Todo después de que ayer un trabajador del ayuntamiento fuera detenido en relación a esa desaparición. El detenido es un hombre de unos 50 años que en ocasiones trasladaba en coche a Vicente cuando necesitaba acudir a Cáceres capital. Se da la circunstancia, Sofía, de que a la persona desaparecida le habían tocado varios premios de lotería en los últimos años. También estamos pendientes del temporal de lluvia, viento, pero especialmente nieve que está afectando principalmente a Galicia, Castilla y León, Aragón y Madrid. Lo más complicado en la 6 entre León y Lugo y en la A1 en la provincia de Burgos. Fuerte borrasca que nos acompañará durante todo el fin de semana. Y la Conferencia Episcopal Española ha aprobado los principios informadores del plan de reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Estos principios guiarán la actuación de la Iglesia en este proceso de acompañamiento y reparación de víctimas que se lleva realizando realizando desde hace tiempo. Lo prioritario, como ha dicho el secretario general de la conferencia, Francisco César García Magán, es poner a la víctima en el centro y evitar que se repitan estas situaciones.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Carlos Sainz no correrá este fin de semana en Arabia Saudí.
Mira que viene a hacer podio en Bahrein, pero Carlos Sainz se cae de esta segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 por una operación de urgencia. Enviado especial, Carlos Miquel.
Pues sí, la verdad es que en Jeddah todo el mundo está preocupado, todo el mundo pregunta por un Carlos Sainz que está siendo operado en este momento en un hospital de Jeddah de apendicitis. Así que causa baja. Ha estado 2 días sufriendo la enfermedad, incluso hizo ayer todos los entrenamientos en esas condiciones de dolor, de no comer, 39 grados de fiebre. Bueno, pues al final esta mañana han visto que no tenía más solución, le han diagnosticado la operación de apéndice y ahora mismo está siendo intervenido. En 2 semanas está la carrera de Australia, que podría incluso dudarse de su presencia, pero lo que está claro es que este fin de semana no competirá en el Gran Premio de Arabia Saudí, le sustituye el británico Oliver Berman.
Hoy se abre la jornada de liga con el Barcelona-Mallorca desde las 9 en tiempo de juego y hay convocatoria del Barça sin Marcos Alonso y sin Ferran Torres. El domingo el líder Real Madrid recibe al Celta, definitivamente sin Bellingham porque apelación ha desestimado el recurso. El Atlético de Madrid juega mañana en Cádiz, hoy Griezmann ya se ha entrenado con el grupo, pero ha dicho Simeone que no juega mañana. Y además atención a las motos porque arranca el Mundial en Qatar y ya están en marcha los primeros entrenamientos.
Todo esto y más aquí en Mediodía Cope hasta las 4.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una y, bueno, todos los viernes tenemos nuestro rincón, el rincón de Antonio Botías, al cual hoy especialmente le agradezco, y él sabe por qué, que esté con todos nosotros para hablarnos de una tradición que, bueno, nos la va a explicar él, porque, claro, Huerta y Semana Santa se refleja mucho también en los trajes de estantes de nazarenos, pero lo primero es saludar a Antonio. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer hablar contigo.
Y espero que todo vaya yendo bien, ¿eh? Tú ya me entiendes.
Sí, ahí todo había tenido un pequeño percance con el tráfico, pero bueno, ahí recuperándome.
Pues nuestros deseos, vamos, de toda la gente que está aquí en la cadena COPE, que pronto te veamos, vamos, por la calle andando, corriendo, lo que haga falta.
Muchas gracias, amigos míos.
Antonio, hablamos de esa relación, ¿no? Huerta aquí en Murcia, Semana Santa, que como yo decía al principio, también tiene un reflejo, un espejo en la propia indumentaria en algunos estantes y penitentes de Murcia.
Sí, claro, la Semana Santa, aparte de la religiosidad, del fervor y de la tradición histórica que encierra, también es quizás uno de los últimos vestigios que prueban o recuerdan o evocan que la huerta estaba muy presente, muchísimo más presente que está ahora en la ciudad de Murcia. Entonces, pues mira, por ejemplo, primera parada, la indumentaria. Es decir, los estantes, que son los que portan los pasos, pues llevan unas medias bordadas, que son unas medias eminentemente huertanas. Ya no digamos las esparteñas de carretero que calzan en sus pies, también son huertanas. Incluso, pues esos faldones de la túnica remangada, claro, para poder maniobrar debajo del trono, pues también recuerdan a los zaragüeles. Es decir, nos evoca toda la huerta. ¿Por qué? Pues porque hace 100, 150, 200 años los que llevaban esos pasos eran realmente huertanos de los que se dedicaban la vida al bancal y a criar bestias y la seda, a criar gusanos o flores para el día de estos santos, y que eran contratados por los señoritos de la capital para que durante la procesión llevaran ellos el paso. Los señoritos iban de mayordomos con sus puntillas blancas, sus cetros o sus varas, etcétera, y estos eran los que llevaban, los huertanos eran los que llevaban realmente el peso de los tronos sobre sus hombros. Sí, dime.
No, en relación a eso también hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, el tema de las dádivas, la entrega de la mona, la entrega del haba, etcétera, etcétera. Eso también es muy de la huerta, ¿no?
Pues sí, si algo describe nuestra Semana Santa, si algo sorprende, incluso algún obispo que otro, que cuando ayer ha dicho, pero ¿cómo es posible que se den caramelos en Viernes Santo, no? Con la seriedad que reviste ese día. Pues es eso, es el entregar un regalo. Un caramelo, una mona, un huevo cocido, un haba. Luego ya en los últimos tiempos esto se ha salido un poco de madre y ya pues se dan pines, se dan mecheros, se dan carteras, se dan posavasos, se dan una serie de tonterías, ¿no? Pero el nazareno auténtico, murciano y huertano, tonterías da pocas, ¿no? Se siguen dando pues esas pastillas maravillosas, ¿no? Con versos, que eso sí. Es también muy original en nuestra ciudad. ¿Y de dónde viene esa costumbre? Uh-huh. Pues una vez más, hay varias variantes. Una de ellas la enraiza con la huerta también. Estos señores huertanos que venían, pues se tiraban cuatro horas y media, cinco, llevando una tarima pesada encima de los hombros. Y tenían que almorzar y no podían dejar el paso allí en una esquina y decir, bueno, nos vamos a Pico del Tío Ginés y ahí nos almorzamos y luego seguimos con la procesión. No, no podían parar. Entonces, pues una de los supuestos orígenes es ese, ¿no? Que el huertano se llevaba en el buche su almuerzo y lo que le sobraba se lo daba a la gente. Hay otros que dicen, a mí esta teoría me gusta menos, creo que menos es probable, que la entrega de caramelos es una reminiscencia de lo que entregaban los sextantes a la ciudadanía en purga de sus pecados, ¿no? Que pues, hemos ido, este año nos hemos portado regular, pues vamos a entregar algo, ¿no? Vamos a ejercer la limosna, ¿no? En este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Yo me quedo más con lo primero, con lo del almuerzo, porque era así, y eso pues fue, iba a ir degenerando, ¿no? Pero fue enriqueciéndose hasta llegar a lo que hablábamos, ¿no? A los actuales caramelos y las pastillas que ya se ven menos, pero que no creo que nunca terminen de perderse porque es un regalo muy, muy, muy elegante.
Ya casi para terminar, claro, si hablamos de esa tradición, pensamos en las cofradías antiguas, muy antiguas, y yo en concreto en la archicofradía del Cristo de la Sangre. Estamos hablando de muchos siglos de historia.
Sí, claro, la cofradía del Cristo de la Sangre, que sale el miércoles santo de la parroquia del Carmen, del barrio, pero no hace falta decir qué barrio es, ¿no? El barrio es el Carmen. Y luego, pues también la cofradía de nuestro Padre Jesús, que compone la maravillosa, espléndida mañana mora más bella que tiene la ciudad, yo diría que incluso la región, que es la procesión de los Salcillos, como la conoce todo el mundo. Y ahí, una vez más, pues fíjate, la huerta se hace presente en todo lo que hemos hablado, pero también en el embojo de capullo de gusano de seda, que nuestro Padre Jesús, que es el titular de esa cofradía, lleva a sus pies. Y ya no digamos también en el adorno de los pasos, ¿no? Los pasos en Murcia se adornan con flores muy coloridas. Todo nos evoca muchísimo a la primavera. A esa primavera que ya, por cierto, ayer yo, de aquí desde la ventana, olía los primeros azahares, ¿no? Entonces siempre me recuerda que ya está aquí la Semana Santa, ¿no? Que ya se acercan las fiestas de primavera también.
Ese azahar tan maravilloso. Y esta es una curiosidad. ¿Sigue habiendo tiendas donde se puedan comprar esos caramelos con esos versos? ¿Sigue habiendo gente que escriba esos versos?
Sí, hombre, se siguen haciendo esos versos. Hay un libro muy bonito de María Teresa, María Josefa Díez de Revenga, de los Díez de Revenga de toda la vida, ¿no? Sobre la literatura en los caramelos, ¿no? En las pastillas. Muy interesante, pero sí, esas pastillas se pueden encontrar en cualquier confitería, ¿eh? Hay muchísimos sitios donde se venden llegado este tiempo. Ya se estarán vendiendo, si no ahora, ya la semana que viene. Así que todavía se pueden comprar. Y los caramelos, pues fíjate, hasta los chinos, que han llegado, son los últimos en llegar a la Semana Santa, pues en cualquier chino llega este tiempo, el buen oyente me dará la razón, están llenos de caramelos, ¿verdad? Más bien barateros, eso, en fin, pero hasta los chinos han sumado a la tradición de vender caramelos en este tiempo.
Bueno, pues lo que aprendemos con Antonio Botías, madre mía, fíjense ustedes la relación que yo decía al principio, tan vinculante y tan incuestionable entre nuestra querida huerta y también, por supuesto, pues la Semana Santa de Murcia. Antonio Botías, esperamos que te recuperes pronto, de verdad, para tenerte aquí en los estudios de COPE Murcia, darte un abrazo y poder charlar contigo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, tenemos que hablar, ojo, de los auroros, que también son de la huerta y no hemos hablado sin relación con la Semana Santa, pero ese es otro capítulo aparte. Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo muy fuerte. Nosotros ahora, hasta ahora, Antonio, un abrazo. Seguimos, pero hablando de Semana Santa.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Y hoy en Momentos de Cuaresma vamos a recordar la presencia del presidente de la Cofradía del Perdón, Diego Avilés, en los micrófonos de COPE Nazarena. Nos daba una novedad muy importante que tiene que ver con un paso de los más emblemáticos de la Semana Santa, Jesús ante Caifás. Es Diego Avilés.
Una de ellas es el paso de Jesús ante Caifás. Conforme se concibió el paso Damián Pastor en el año 44, 1944, Salvador Castillejos. Damián Pastor fue el autor del primer paso de Jesús ante Caifás, que es el que se destruye en guerra. Solamente se salva el Cristo, que es de Damián Pastor el actual, pero Salvador Castillejos lo rehace en el año 1944. Entonces, lo vamos a devolver porque hay dos cosillas que se reformaron dentro del paso luego en el tiempo. Y es el sillón, un sillón que lleva Caifás, se le cortó una parte y, bueno, lo creíamos estéticamente, se creyó estéticamente en aquellos tiempos y se le quitó un trozo. Este año va a salir tal como lo concibió el escultor en el año 1944. Vamos, que es el mismo trozo, sí, no es que sí, se vaya a hacer nada de nuevo, pero hay que adaptarlo nuevamente a la parte del sillón que queda. Y otra fue que tampoco sabemos por qué se le quitó la sentencia que lleva uno de los sacerdotes en la mano, la sentencia de muerte de Jesús, desapareció. Tenemos fotos antiguas donde está, donde la lleva, y no sabemos por qué se le quitó. Entonces, este año hemos pensado que vuelva a llevar esa sentencia el sacerdote que está junto a Caifás, y como no la tenemos, pero sí fotos, nos está haciendo una nueva enlienzada los hermanos, los escultores, hermanos Martínez Cava.
Bueno, pues esa es una de las grandes novedades de la Semana Santa de Murcia. Y ahora, 17 minutos sobre la una, vamos a hablar de una noticia que ha ocurrido, y es que la Comunidad de Murcia va a contar el próximo curso escolar con una oferta de formación profesional que la propia Consejería de Educación ha calificado como histórica. Y todo porque se van a alcanzar por primera vez las 43.500 plazas. Son 4.300 más que el curso anterior, lo que supone un aumento del 12%. Javier Herraiz.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Pues sí, lo que se busca, según dice la Consejería, es un doble objetivo. Por una parte, primero, adaptar esa oferta formativa de FP a lo que realmente necesitan las empresas. Y por otra, no menos importante, frenar el abandono educativo temprano, es decir, impedir que los chavales dejen de estudiar tan pronto. Bueno, pues por esto último, por lo del abandono educativo, la oferta de FP básica, la más básica de todas, como la palabra indica, aumenta de forma significativa. Es una de las novedades que destacaba así el consejero de Educación, Víctor Marín.
Como novedad, para el próximo curso habrá un incremento significativo en las plazas de grado básico con un aumento del 25%. También se introducirán nuevos ciclos, como en el caso del IESO Galileo en Pozo Estrecho, Cartagena, que impartirá enseñanzas de FP por primera vez con el ciclo básico de peluquería y estética. Asimismo, se observará un incremento entre el 80 y el 140% en las plazas de los grados básicos en localidades como Los Alcázares, Alhama de Murcia, Beniel y San Javier.
Además, creo, Javier, que el próximo curso habrá 109 ciclos más, llegando a un total de 859, ¿no?
Sí, de ellos el 86%, además, se van a impartir en centros públicos. En los de grado medio destacan como novedad los relacionados con el medio natural, la construcción o enfermería. Y en grado superior, ojo, porque la principal apuesta de futuro es la energía verde, lo decía el consejero.
Además, la consejería continúa apostando por la familia de la energía y el agua, fortaleciendo la oferta formativa con ciclos como energías renovables y eficiencia energética, así como energía solar térmica. Estas incorporaciones están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de empleos relacionados con la energía verde y promover la sostenibilidad ambiental en nuestra región.
Bueno, y el resultado, Pedro, de estos ciclos de FP en la región no puede ser mejor, toda vez que Murcia encabeza las tasas de empleabilidad en los ciclos de grado medio, medio y básico, llegando al 47% dos años después de terminar los estudios. Son cifras claramente por encima y mejor que la media nacional.
Bueno, pues nos alegramos desde luego de esa noticia que tiene que ver con la educación, porque yo siempre digo que educación y sanidad son los dos grandes pilares de una sociedad. Llegamos en segundos a la 1:20 aquí, en la mañana de la cadena COPE.
mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza del laboratorio al mercado, un espacio para conocer de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Gobierno de la Región de Murcia.
Y en De Laboratorio al Mercado hoy hablamos con Juan Monzó Cabrera, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, hablamos de un proyecto muy interesante. Hablamos de recuperar aguas residuales, algo que en esta región, desde luego, hace falta. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta prueba de concepto, porque creo que el proyecto se llama Model Micro H20 y propone realizar un sistema de reciclado de estas aguas mediante una tecnología de microondas. ¿Esto cómo funciona?
Pues mira, la cuestión es que hay algún tipo de aguas, sobre todo las que provienen de agricultura, industria y algunos, por ejemplo, los lavaderos de coches, que no pueden ser vertidos al canal habitual de recuperación de aguas, porque llevan unos elementos químicos que no pueden o son difíciles de eliminar, como se hace normalmente pues con el agua que nosotros vertemos a las alcantarillas desde casa. Entonces, la idea en este proyecto es aplicar unas técnicas que nosotros desarrollamos hace unos años para hornos de microondas. Nuestro grupo de investigación, el grupo de electromagnetismo y materia, está investigando en microondas, pero bueno, no los que tenemos en casa, sino industriales, ¿no? Entonces, hace unos años inventamos unos moldes dieléctricos, hechos con teflón u otros materiales de bajas pérdidas, que no absorben microondas. Con estos moldes, nosotros lo que proponemos en el proyecto es utilizarlos en una especie de caldera para agua, donde con estos moldes y el tamaño de la caldera y algunos elementos, adicionales para ver el volumen que hay en la caldera de agua y demás, nosotros lo que hacemos es calentar ese agua, generar vapor, y entonces separamos el agua de esos elementos químicos que no se pueden verter, ¿no? De manera que el agua pura sale por arriba de la caldera, y esos elementos químicos o biológicos, nocivos en cualquier caso, que no se pueden verter al alcantarillado, lo recogemos y lo guardamos, ¿no? Para posteriormente darles otros usos. De esta forma, el microondas lo que hace es evaporar el agua, y ese agua es muy pura, y por lo tanto, ese agua que luego se condensa, podemos reutilizarla en aquellas industrias que lo necesitan, ¿no? Pongo un ejemplo, son los lavaderos de coches, ¿no? Estos lavaderos, bueno, pues tienen ciertos hidrocarburos cuando uno limpia, entonces esos hidrocarburos no se pueden verter al alcantarillado. Y tienen una parte de recogida y de gestión de residuos que les cuesta un dinero importante, ¿no? Con este sistema, no solo te ahorras esa gestión de los residuos, sino que ese agua la puedes volver a utilizar porque es prácticamente pura. Y eso es lo que planteamos en el proyecto.
Pues a mí me parece una maravilla. Juan Monzó Cabrera, ya para finalizar, esto supone un reto no solamente a nivel de lo que es ahorro en cuanto al tema económico, sino también de economía circular y de respeto medioambiental, porque estamos limpiando esas aguas residuales.
Efectivamente. Como sabes, tanto en España como en Europa, ahora lo que se quiere es un residuo cero, de forma que todo aquello que generemos debe poder reciclarse, ¿no? Esta es una forma de recoger esas aguas que son tan escasas aquí y, por lo tanto, además, darle una viabilidad a estos negocios que en un caso de sequía no podrían utilizar agua. Con este sistema, no solo los lavaderos de coches, sino también diferentes industrias, explotaciones, por ejemplo, de cultivos hidropónicos, se podrían beneficiar de esto recuperando casi el 100% del agua y, por lo tanto, teniendo una viabilidad incluso en tiempos de sequía, lo cual sería muy importante. Yo, si me permite, querría agradecer a la Fundación Séneca pues todo el esfuerzo que hace por impulsar este tipo de proyectos que tienen tanto impacto en la sociedad, ¿no? Y a la empresa Getrame, con la que trabajamos, que también va a cofinanciar el proyecto.
Pues ahí queda ese agradecimiento. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicon, hay muchos más. En Flexicon, hay muchos más.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en esta jornada Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, nos indican desde el gabinete de la Policía Local que en general, el tráfico es bastante fluido por las calles de Murcia. Eso sí, ya saben que conforme se acerque esa hora clave, las 2 de la tarde, salida de colegios y también salida de oficinas y centros de trabajo, va a aumentar el tráfico en algunas arterias de nuestra ciudad. En concreto, también les tengo que recomendar que tengan mucha precaución en la zona de San Antolín y San Andrés, porque ya saben que están de obras desde hace algunas semanas y bueno, pues la fluidez del tráfico se hace más lenta porque se ha cortado un poco los dos carriles, así que mucha tranquilidad si usted está en esa zona.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Les tengo que dar una noticia que seguro que les va a interesar, y es que la muralla islámica del parque subterráneo de la Glorieta de Murcia se va a cubrir para evitar su degradación. Miren que pasamos por esa zona muchísimos de los que vivimos aquí en la capital regional y los que vienen aquí a hacer compras o a visitar Murcia, y es una noticia yo creo que nos agrada a todos. El proyecto final contempla una puerta para poder acceder a los restos para eventos culturales. Ha sido la Junta de Gobierno del propio Ayuntamiento de Murcia la que ha dado luz verde hace escasos minutos a la licitación de este proyecto, como digo, para cubrir con un cerramiento de vidrio los restos de la muralla islámica que se encuentran en el sótano segundo del parking de la Glorieta, presupuestado en casi 125.000 euros y con un plazo de ejecución de 3 meses. Cuando sea contratado, la actuación busca evitar, lógicamente, la degradación del lienzo, que consta de un bastión, baluarte y un tramo también de antemurallas con saeteras. Ya digo, una magnífica noticia para la propia ciudad de Murcia. Y también les digo que si ustedes han pasado por la Plaza del Romea, habrán visto, bueno, pues que se ha vestido prácticamente con una falla de Alicante y con una gran pantalla en donde se proyectan, bueno, pues detalles de la gastronomía de nuestra comunidad vecina. Y es que este mediodía han firmado un protocolo de intenciones tanto el Ayuntamiento de Murcia como el de Alicante para la promoción cultural y festera entre ambas ciudades. Mañana va a haber una sorpresa muy importante aquí, en esta Plaza del Romea en Murcia. No les digo nada más. Una sorpresa marcada por la pólvora. Segundos para llegar al tramo de la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No es de noche cuando sale el perfume de los besos que en secreto gritará. Sal y aprisiónate, justifica con mentiras que lo triste de tu vida fue luchar sin ganar.
Bueno, amigos oyentes, los jueves ya saben que tenemos un apartado para el talento murciano. Hoy tiene nombre propio, Grupo Vacío, que es el que estamos escuchando con este pedazo de tema, Despierta, que me encanta. En los estudios tengo a Carlos y a Emilio, a los cuales agradezco que hayan venido. Muchas gracias y buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, Vacío, ¿cuándo nacisteis? Porque ya tenéis un cierto recorrido.
Pues Vacío nace en el 2003. Uh-huh. Al poco de nacer grabamos primer disco. Uh-huh. Y hasta el día de hoy.
O sea, 2003, prácticamente 21 añitos.
21 años, sí.
Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y 5 discos en el mercado ya.
Sí, bueno, cuando el grupo nació, pues hicimos lo típico de empezar a tocar por la zona y ya fue en el 2007 cuando grabamos el primero. Y ya pues 2007, 2010 el segundo, 2014, 2017, y ya nos pilló también con el último disco justo con la pandemia, que sí iba a salir en 2020, pero salió en 2022.
Uh-huh. A la hora de hablar de vuestra música hemos escuchado este tema, que creo que forma parte del cuarto disco, si no me equivoco.
Sí, exactamente, Despierta fue el cuarto disco y fue el segundo o el tercer single de ese disco.
Estamos escuchando, bueno, para la gente que tiene su oído y demás, puede identificarlo como una especie de rock con, no sé, con algunas influencias. Contanos un poquillo, porque a mí me gusta este sonido mucho.
A ver, yo diría que es básicamente rock, lo que pasa es que tiene diferentes matices, pues de metal, de hard rock.
Hay metal, sí.
Sí, hay un poco de todo, aunque también podríamos decir que es pop, porque la música va muy enmascarada pues, con los riffs de guitarra así muy potentes y todo eso, pero lo que prevalece sobre todo siempre en nuestras canciones es la melodía. Entonces, si todo eso le quitas la potencia de la batería, del bajo, las guitarras y todo eso, se quedan con canciones que son audibles y para todos los públicos. Lo que pasa que a lo mejor pues la primera impresión es que es un grupo de rock o rock duro. Uh-huh.
Quería preguntarte a ti, Emilio, los conciertos que tenéis ahora mismo para que la gente sepa dónde puede veros, aparte de escucharos, que adquiera los discos o los baje en plataformas.
Pues el más inminente que tenemos ahora mismo es en Sala Spectrum, porque vamos a celebrarle al tercer disco, que es el 10º aniversario, y es un disco que le tenemos especialmente cariño y le queríamos cantar cumpleaños feliz en su 10º aniversario.
¿Y qué día es ese concierto?
13 de abril.
13 de abril.
13 de abril, Sala Spectrum, ¿no? ¿Cómo se llama ese disco?
Océanos.
Océanos.
El 10º aniversario de Océanos.
Me figuro que ya tenéis una legión tantos años de incondicionales, ¿no? De seguidores, de Vacío.
Sí, pues la verdad es que sí, van creciendo poco a poco. Parece mentira, pero crecen.
Como la familia, ¿no?
Van creciendo. Sí, 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 sí.
Y otra de las sorpresas que tenéis es ese videoclip que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para que os vean también.
Sí, grabamos hace aproximadamente un vídeo de este último disco que se llama Para Bien y saldrá dentro de un par de semanas aproximadamente. Y bueno, pues lo grabamos en Abarán, lo que pasa es que ¿dónde? No me acuerdo
sí,
del teatro.
Porque yo soy de Abarán y la verdad que le tenía bastante cariño al Teatro Cervantes de Abarán.
Hombre, gran teatro.
Es uno de los sitios o de los teatros más bonitos de la región para mi gusto y tuvimos la suerte que nos lo cedieron para grabar ese vídeo.
Y está ahí grabado, rodado.
Está grabado en el Teatro Cervantes de Abarán.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cuántos componentes sois?
Somos actualmente 5.
5, perfecto. ¿Cómo se llama el resto?
Juan Carlos, que es el bajista. Ana Asencio, que es la teclista, y Ciro Romero, que es la guitarrista.
Somos bueno, pues
a tres los chicos y dos chicas.
A los tres un abrazo, no estáis aquí, pero un abrazo desde la cadena COPE.
Por supuesto, sí, claro.
Hemos hablado de ese concierto 13 de abril en la Sala Spectrum para celebrar, lógicamente, el cumpleaños de ese disco Océanos. ¿Y después qué tiene Vacío?
Pues bueno, estamos centrándonos ahora mismo en una promoción por Sudamérica. Ya estuvimos en su momento haciendo una gira de medios con el segundo disco por toda Sudamérica. Y resulta que como cuando vemos de dónde vienen las escuchas en las plataformas digitales, parece que nuestro público mayoritario está por México, por Colombia y todo eso, donde más suena el grupo. Entonces, pues ya estamos hablando con diferentes promotoras de cara a ver si podemos hacer una pequeña gira por allí y darnos a conocer personalmente, porque como te digo, en el 2010-2011 estuvimos un par de años de gira de medios allí.
No es mala idea, en absoluto, abrir el mercado, en este caso hispanoamericano, además por la identificación con el lenguaje, el castellano, claro.
Sobre todo eso y también porque ahí todavía se lleva más el rock. Aquí pues ha ido derivando a otros paraderos hasta que se ha quedado un poco como música de culto, por así decirlo.
Allí además hay un dios musical que es Enrique Bunbury, en toda esa zona, en toda la parte de Argentina, México sobre todo.
Sí, él ya tiene ahí el nombre y está bien. De hecho vive, creo, si no me equivoco, en Los Ángeles y en México.
Sí, por eso decía que abrió un poco el camino para todo el tema de rock, etcétera, etcétera. ¿Os viene a vosotros de familia el tema de la música o, bueno, de la noche a la mañana dijisteis, no, me gusta la música, cualquiera de los dos?
Yo personalmente no, en mi familia el primero he sido yo, y sí que es verdad que ahora mi sobrino está súper metido también con la batería, con la música, banda de música, mi hija igual, pero en mi caso el primero fui yo.
El primero fuiste
a Carlos sí le viene de familia.
Yo sí, yo nací en una familia, todos eran músicos, mi abuelo era concertista de bandurria clásica, mi tío era pianista de jazz, mi madre era guitarrista clásica. Yo con 7 años empecé a estudiar piano clásico, después estudié guitarra clásica y ya pues con 12 o 13 años empecé con el tema de los grupos y hasta el día de hoy.
Madre mía, pues tenéis un camino importante por delante, sobre todo con esa gira por Hispanoamérica y con ese, recordemos, concierto 13 de abril, Sala Spectrum. Yo no sé si ya está abierta la posibilidad de comprar entradas.
Pues estas semanas es cuando salen a la venta online y precisamente teníamos que recoger también las entradas en físico para ponerlas en diferentes tiendas por aquí por Murcia.
¿Qué mensaje se puede trasladar a la gente que todavía no ha oído Vacío y está oyéndolo aquí por primera vez un poquillo y que se queda con ganas? ¿Qué mensaje?
El mensaje sobre todo es que hay que apoyar la música en directo y que el sonido que tenemos siempre no es algo que se quede indiferente, porque según dice todo el mundo y nosotros lo podemos avalar, es bastante impactante el sonido y el enlace que tenemos de canciones. Al tener tantos discos hacemos siempre un recorrido por todos los discos, enlazando unas con otras. O sea que la gente normalmente siempre sale con muy buen sabor de boca.
Pues esperemos que salga con buen sabor de boca. Emilio, y tú ya para finalizar, también a los que son incondicionales de Vacío, ¿qué se van a encontrar el 13 de abril?
Pues yo creo que se van a encontrar probablemente uno de los conciertos más emotivos y que más ilusión nos está haciendo el prepararlo, porque como te comentaba antes, le tenemos mucho cariño a este disco Océano y creo que ahora mismo el grupo está en un momento muy muy bueno y nos pilla con muchísima ilusión y con muchísima ganas de hacer ese concierto.
Está sonando de fondo un tema, quiero recordar, del quinto trabajo vuestro. A ver, ¿cuál es? Presentarlo.
Eterno. Eterno fue también, creo que fue el segundo, el tercer disco de este último disco. Y ha sido precisamente el single que más aceptación ha tenido en el vídeo. Tuvo en muy poco tiempo unas 120.000 visualizaciones. Ha tenido también unas 50.000 escuchas en plataformas digitales y demás. Y es uno de los temas con los que solemos cerrar los conciertos.
Ah, pues cerramos esta entrevista con Eterno y con Vacío. Carlos, Emilio, gracias por estar aquí en esta sección de talentos murcianos. Muchas gracias
a ti por invitarnos.
Gracias.
Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Les tengo que dar más datos de lo que está ocurriendo aquí al lado, en la Plaza del Romea, y es que ya hay horario para la mascleta y la foguera, que van a tomar Murcia este sábado, mañana sábado. Las hogueras de San Juan de Alicante llegan también el fin de semana a la capital de la región como una acción para promocionar las fiestas declaradas de interés turístico internacional. Hay que señalar que esta es una iniciativa que pretende estrechar lazos entre las dos ciudades, Murcia y Alicante, a través de la promoción cultural y festera. El centro, como decimos, va a ser la Plaza de Romea. Hoy jueves el equipo técnico y artístico está realizando la planta de la hoguera y, por cierto, desde la una de la tarde, por si usted quiere saberlo, se está elaborando una paella gigante gratis para murcianos y también para visitantes. El alcalde de Murcia, José Ballesta, valoraba así este acto.
Hoy toda la ciudad de Murcia se enorgullece de tener una hoguera plantada en el corazón de la ciudad. La habéis plantado justo en el sitio donde la muralla de la ciudad de Murcia recorre por debajo. Ahí está enterrada la muralla de Murcia, en torno a los palacios del siglo XVII. Los principales palacios de la ciudad están en esa plaza. El teatro fundamental de la ciudad de Murcia. Hemos creído que el lugar más noble, más bello, más tradicional, plante esa hoguera, una hoguera de un tamaño impresionante. No solamente en altura, sino en extensión. Sé que os gusta mucho que las hogueras sean horizontales, que se extiendan. Y habéis representado en ellas también pues, muchas de vuestras tradiciones, los moros y cristianos, los carnavales, la Semana Santa, es decir, que todo lo que representa un poco la idiosincrasia profunda de un pueblo como es Alicante. Yo estoy ya expectante con la mascletá. Bueno, vamos a empezar por la paella de hoy. Vamos a ver hoy la paella. A ver cómo está, claro, vamos a la paella. La mascletá de mañana, el concierto que nos va a dar la banda de música, tendremos también la recepción oficial aquí en el ayuntamiento, vuestra avenida con toda la comitiva. Vamos a tener, por supuesto, esa noche mágica en la que prenderemos fuego en la crema de esa hoguera en la que disfrutaremos todos juntos.
Bueno, ahí estaban las palabras de José Ballesta, el alcalde de Murcia, pero también ha hablado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha destacado también esos vínculos tan importantes entre las dos ciudades y lo que supone este acto a nivel cultural y también de trascendencia festera.
Nos ha tocado a nosotros cerrar vínculos, cerrar filas, unir corazones, con lo que es más importante, que es el sentimiento, lo que llevamos más dentro, y que se exterioriza en nuestro caso a través de nuestras fiestas. Eso es lo que hemos querido traer a Murcia, lo mejor de nosotros mismos, representado pues por la mujer alicantina, por la fiesta, por una mascletá, el ruido, la pólvora y por una hoguera, el color, el arte. El arte efímero en este caso, porque le pegaremos fuego mañana. Dos ciudades unidas por la historia, dos ciudades unidas por los lazos de sangre y por tantos y tantos tradiciones, lazos culturales que nos unen a través del tiempo.
Bueno, pues ya lo saben, si se acercan a la Plaza del Romeo ahora mismo, tienen un plato de paella. Y hablando de comida, 43 minutos pasan de la una, nosotros vamos a hablar de cereales, porque estos días se celebra el Día del Cereal y nuestra compañera Maite Fernández está con nuestro nutricionista de guardia y nos va a hablar de cómo una dieta basada en el cereal es muy positiva para nuestra salud. Maite, cuéntanoslo.
Y ya saben que a mí hay cosas que me gustan mucho. Uno de los días internacionales. ¿Conocer por qué? Porque hay celebraciones desde las más absurdas hasta las más completas y de las que nos gustan celebrar. No me digan que no están un poco atentos a ese calendario. Por otra parte, me gusta tenerles a ustedes sanos y cuidados. Y por eso las visitas de cada semana de Víctor Serrano son importantes, porque nos ayuda a cuidarnos y ya estamos viendo que a través de la alimentación, del agua, bueno, pues no solo ayudamos a nuestro cuerpo, no solo perdemos esos kilitos que nos sobran o que queremos perder, sino que además ayudamos a muchas funciones del cerebro y a otras mil cosas, que nos quedan muchas cosas por contarle. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte y de celebrar un día contigo, porque hoy es el Día de los Cereales.
Ah, qué bien. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esas funciones de los cereales, por qué son tan importantes.
Sí, porque además me da que tú controlas mucho, que te gustan mucho y que nos has recomendado ya algunos, bueno, pues para la saciedad, nos has recomendado algunos como desayuno. Vamos a hablar un poquito de todo, bueno, pues por el principio sabiendo qué son los cereales, ¿no?
Claro, exactamente. Los cereales, ¿qué son? Pues son granos o semillas que se caracterizan por tener un alto contenido en almidón. Y es un alimento básico en nuestra civilización desde hace miles de años.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor alguien ha levantado los oídos y ha dicho cereales. Los creepy del desayuno, no. No solo eso, hay muchísimos cereales.
Esos son procesados, tenemos que intentar que sean cereales naturales. Que ahora, al final de la grabación, hablaremos de cuáles son los cereales más recomendados.
Sí, pues esa lista, vamos cogiendo ya el boli y el papel, que es un poco antiguo porque se puede hacer en las notas del móvil. Pero bueno, vamos a coger boli y papel, que es lo que se suele decir, y vamos a escucharte atentamente porque tienen muchas propiedades los cereales que nos van a venir bien, como digo, muchas de nuestras tareas.
Exactamente. Una de ellas son, pues tienen un alto contenido en hidratos de carbono, que los hidratos de carbono, como hemos comentado muchas veces, los necesitamos para rendir correctamente durante el ejercicio, sobre todo en deportes de alta intensidad, y para mantener nuestros músculos tonificados. Porque hay mucha gente que piensa que lo que rellena los músculos es la proteína, y no, son los carbohidratos, porque cuando tomamos carbohidratos, nuestros músculos se hidratan, se llenan de agua, y se quedan más duros, más rocosos, más tonificados. Así que los cereales son una fuente importante de carbohidratos.
Bueno, pues nos lo apuntamos porque para eso son buenos, pero tienen más cosas.
Tienen más cosas. También tienen proteínas, aunque no de la misma calidad que la de los alimentos de origen animal, como la carne o el pescado. Tienen proteínas de bajo valor biológico, pero que aportan ciertos aminoácidos que nuestro cuerpo también necesita.
Oye, el siguiente componente que me vas a decir es uno que siempre lo hemos asociado a los cereales por aquello de los anuncios y por las recomendaciones, a lo mejor, en momentos complicados, ¿no?
Exactamente. Y es la fibra dietética. Que la fibra dietética ha demostrado, pues, reducir el cáncer de colon, bajar los niveles de colesterol, saciar en restricciones hipocalóricas, reducir también el riesgo de diabetes. Así que la fibra es muy importante. Por eso tenemos que intentar consumir cereales integrales.
¿Son los cereales buenos incluso, vamos a hablar, que yo hablo sin las cantidades, pero también para las personas que tienen anemia porque tiene hierro?
Exactamente. También tienen alto contenido en hierro. Y cuando tomemos algún alimento que tenga hierro, en este caso los cereales, sería importante también aportar alguna fruta que tenga vitamina C, porque la vitamina C potencia esa absorción de hierro. Entonces, por ejemplo, un zumito de naranja, o kiwi, o fresas, puede venir muy bien para absorber ese hierro de los cereales.
Y en los dos últimos componentes que tienen los cereales, Víctor, entramos casi en esos que ya necesitamos para todo, que los usamos para todo, ¿no?
Exactamente, el famoso magnesio, que es uno de los tres electrolitos que interfieren en la contracción muscular, que hemos hablado muchas veces de la importancia del magnesio, y luego el zinc. El zinc es muy importante, sobre todo en los hombres, diría, para mantener nuestros niveles de testosterona, porque con la edad, pues, esa testosterona se va reduciendo y es muy difícil llegar a alcanzar los niveles recomendados de zinc en la alimentación. Entonces, por eso tenemos que potenciar un poquito los cereales.
Que además hay de muchos tipos.
Sí, vamos a ver, hablando de los tipos de cereales, por ejemplo, tenemos el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena, el centeno, la quinoa.
La quinoa se ha puesto muy de moda y además al final yo entré en el trapo ese y es muy fácil de cocinar. O sea que cuando te la recomiendan en la dieta, Víctor, no hace falta grandes procesos.
Exactamente. Lo que sí que se recomienda la quinoa es dejarla 24 horas previas en remojo. ¿Por qué? Porque hay ciertos cereales, en este caso la quinoa, que tienen antinutrientes, que los antinutrientes interfieren en la absorción de otros nutrientes. Esos antinutrientes pueden ser, por ejemplo, ácido fítico, taninos, inhibidores de enzimas, y pueden interferir con el hierro, con el zinc y con el calcio. Pero si lo dejamos en remojo 24 horas previas, esos antinutrientes se quedan en el agua.
Víctor, de todos estos tipos que nos has dicho, del trigo, el arroz, maíz, cebada, avena, centeno y quinoa, ¿hay alguno más recomendable que tomarlos todos? ¿En su dosis todos son igual de buenos?
Pues mira, vamos a ver. Yo recomendaría, en el caso de tomarlos, que sean siempre integrales, ¿vale? Porque los integrales, pues, aportan más fibra. Y la fibra, hemos dicho, pues eso, que reduce el cáncer de colon, la diabetes, te sacia. Luego también aportan vitaminas del grupo B. ¿Qué ha pasado? Que a los refinados lo que se le ha hecho ha sido eliminar el salvado y el endospermo para que dure más tiempo y la vida útil del producto sea mayor y mejorar la textura. Pero si los tomamos integrales vamos a aportar más nutrientes a nuestro organismo. Y de entre todos ellos, si tuviéramos que elegir uno para los desayunos, yo me quedaría con los copos de avena. Porque los copos de avena tienen un alto contenido en fibra soluble, son betaglucanos, y si estamos haciendo una dieta para perder peso, la avena es uno de los alimentos más saciantes que hay.
O sea que lo ponemos en lo alto de desayuno, y ya me dijiste que cuando estamos así en periodos de mucha comida, como en las fiestas navideñas, pues a lo mejor para antes de comer un poquito, me dijiste que también eran un buen truco. Hay muchas personas que no pueden tomar todo tipo de cereales, pero sí hay cereales para todas las personas, ¿no?
Claro, exactamente. Tendremos que elegir alimentos, bueno, cereales sin gluten, ¿vale? El arroz, el maíz, la quinoa, el mijo, ¿vale? Esas son las opciones para los que son celíacos. Y luego es verdad que sí que hay cereales a base de trigo a los que se le ha extirpado el gluten, por así decirlo, y también lo podrían tomar los celíacos. Ahora mismo la verdad es que estamos en un mercado con mucha variedad.
La verdad que cada vez nos podemos quejar menos. En ese sentido, no. Los celíacos, simplemente con los precios que les ponen a muchas de las cosas, sí se pueden seguir quejando, aparte de las dificultades que tienen a lo mejor para comer en restaurantes. Pero sí que es verdad que si no tienes problemas, al final, Víctor, hay mucha variedad. No siempre, ahora es todo caro, pero no siempre hacer productos o comprar para la cesta de una dieta es más caro que... O sea, en ese sentido estamos avanzando mucho.
Claro, exactamente. La verdad que a ver si conseguimos que los precios bajen también un poco y se equiparen a los alimentos normales. Sería el
hombre, si ya pudiéramos hacer eso tú y yo aquí en este programa, pues ojalá, pero de momento les vamos a dar buenas recomendaciones y hoy vamos a celebrar con ellos, con nuestros oyentes, el Día del Cereal. Víctor, que supongo que mucho lío en la consulta porque estamos en época, ¿no?
Estamos en época, exactamente. Después de las Navidades y antes del verano son los puntos más álgidos en los gimnasios y en las consultas de nutrición.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco de aquí al año que viene conseguimos, primero, que muchos no tengan que hacer esas operaciones bikini y luego que si la hacemos, la empecemos un poquito antes para que nos dé tiempo. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Los próximos minutos vamos a hablar de salvamento marítimo, porque tiene un protagonismo muy especial en Madrid estos días. Concretamente, hasta el próximo 10 de marzo hay una feria aula en IFEMA, en donde, bueno, pues se ofrece información, asesoramiento a muchos jóvenes sobre las oportunidades que ofrece salvamento marítimo, precisamente para lograr un empleo atractivo y además un empleo que, bueno, pues sirva para poder insertarse laboralmente en la sociedad. Y tenemos con nosotros a Óscar Villar, que es capitán marítimo de Cartagena, aunque tiene la responsabilidad en toda la comunidad autónoma. Lo primero, saludarle. Señor Villar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito en qué consiste este aula y, sobre todo, qué se ofrece al joven que se acerque hasta allí.
Bueno, yo aparte de salvamento marítimo, que es algo más, pero las oportunidades que tienen los jóvenes que se acerquen al mar, ¿no? Que no solamente hablamos de formación profesional y hablamos de carreras. Formación profesional, grado medio y grado superior, para nosotros patrón de litoral y patrón de altura. Tras la formación y las prácticas, obtendrían títulos que son, dentro del convenio, están incluidos en el convenio SCTW9597, es un convenio internacional, lo cual le permite usar su titulación prácticamente en todo el mundo. Es decir, es de las propias pocas formaciones profesionales que cuando un señor termina de hacer los estudios, hace las prácticas y la Dirección General de la Marina Mercante le emite el título, pues puede ir con él a cualquier parte del mundo. Eso no pasa con ninguna formación profesional. Uh-huh. Aparte están las carreras, ¿de acuerdo? Puente y máquinas y radio. Las carreras se hacen en las escuelas superiores, en este caso facultades, que están en España, están en Barcelona, están en Cádiz, en Canarias, concretamente en Tenerife, y luego hay también en Santander, también hay en el País Vasco, y también está en La Coruña. Entonces, ahí son títulos de grado que le permiten finalizar los estudios y efectuar las prácticas, adquirir las titulaciones de piloto o capitán de la Marina Mercante. Son títulos superiores universitarios, con ellos se puede progresar en la administración, se puede progresar en el salvamento marítimo y en las empresas civiles de muchos índoles o de diferentes índoles. Es decir, es un campo muy atractivo y que, desde luego, si se implican en ello, van a tener resultados satisfactorios.
Evidentemente estamos de acuerdo. Aparte de ser procesiones en general por los jóvenes poco conocidas, también tienen un gran valor añadido. En el caso, por ejemplo, de salvamento marítimo, salvar vidas en la mar y salvar la mar también, hacer actividades para proteger la mar. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Lógicamente, el salvamento marítimo eso es una realmente es una sociedad dependiente, en este caso del Ministerio de Transportes, que contrata, no es función pública realmente, contrata personal que va a servir en los puestos de salvamento marítimo y que va a ir a la flota o va a estar en las torres. Básicamente, las torres que están distribuidas por todo el litoral suelen ser licenciados, suelen ser graduados y luego las embarcaciones que son remolcadoras de altura o patrulleras, pues ahí hay tanto personal de formación profesional en las salvamares y en las guardamares como los licenciados y los graduados que están en los barcos de más porte son básicamente remolcadores, ¿no? Uh-huh. Es una salida más, por supuesto, pero pensar que, por ejemplo, un titulado de náutica o un titulado de la formación profesional que es patrón de altura se puede presentar para acceder directamente a la Armada.
Oh, muy interesante. Yo recordar también a los jóvenes que esa feria aula en IFEMA, en Madrid, va a estar precisamente hasta este domingo y que incluso tiene un simulador en donde pueden los asistentes tener la experiencia de, por ejemplo, sentirse en uno de los helicópteros de salvamento marítimo o embarcar en algún buque de los que se utilizan en alta mar. Eso también atrae mucho, yo creo, al joven, ¿no? Esa vertiente de aventura, si se me permite.
Claro, aventura y responsabilidad de salvar a la gente en la mar, ¿no? Que es una labor muy preciada y muy prestigiosa, ¿no? Realmente la gente que está en salvamento marítimo pues tiene un valor añadido por el hecho de que en muchas ocasiones ponen su vida, no solamente los pilotos de helicópteros, que estos sí que son pilotos civiles, que son contratados a compañías civiles, sino también a todos los marinos que componen la flota, ¿no? Que son el personal que dedica su vida y muchas veces se ven implicados, pues lo veis en televisión, ¿no? No solamente en el salvamento de vida humana, de embarcaciones en riesgo de hundimiento, de varadas, de limpieza de nuestras costas por vertidos de combustible y otras sustancias peligrosas. Es decir, es un valor añadido a la profesión de marino el formar parte del salvamento marítimo.
Y yo termino, señor Villar, como capitán marítimo de Cartagena y con competencias y responsabilidad en toda la comunidad autónoma, el aspecto de la mujer, ¿ha aumentado el número de mujeres que quieren formar parte de este tipo de profesiones relacionadas con la mar o no?
Claro, realmente la incidencia de las mujeres no solamente en la mar, está en todos los campos, ¿no? Por supuesto, hay numerosas controladoras que son salvamento marítimo, hay personal de dirección en la propia empresa que son mujeres. También hay oficiales en los barcos y en las salamares y guardamares. Por supuesto, la profesión de la mujer no solamente es en todos los campos, no solamente es en el mundo de la mar. Quizá el mundo de la mar ha sido bastante restrictivo porque son profesiones muy duras, en ocasiones muy duras, y la mujer pues está dispuesta a eso y a incorporarse donde haga falta, lógicamente.
Pues muchísimas gracias. Desde aquí hacemos además un llamamiento, eso lo voy a hacer yo personalmente, a las administraciones públicas para que doten de más medios materiales y personales a la gente que se juega la vida. Dos minutos nos faltan para llegar a las dos. Y terminamos con una buena noticia, y es que el gobierno regional ha liberado el octavo ejemplar del lince ibérico en las últimas 3 semanas y continúa así con el desarrollo de la segunda fase del llamado proyecto Life Lynx Connect en el área de reintroducción de las tierras altas de Lorca. Este viernes se ha procedido a la suelta de este ejemplar, que la verdad es que nos congratula muchísimo porque eso es fomentar también la reintegración de un animal que, bueno, pues aquí en Murcia pues no lo veíamos hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Se trata de un macho llamado Uri y pesa algo más de 8 kilitos. No está nada mal, pero que nada, nada, nada mal. Y ya llegamos al final de nuestro programa y también abrimos de par en par la puerta a un nuevo fin de semana. Disfruten de él y háganlo, como siempre se dice, con moderación. Si tienen que coger el coche, mucha precaución y por favor, ya digo, pásenlo lo mejor posible. Hay muchísimas alternativas en las grandes ciudades de nuestra región y también en los pueblos para que ustedes puedan disfrutar y ser muy felices. En segundos llegamos a esa hora, a las 2. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE y que te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía. Te lo contamos todo con Pilar García Muñiz.
Llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Vamos a hablar de picaresca, que es algo que la verdad que ha existido toda la vida. En la Roma antigua había pícaros, en la Edad Media había pícaros. También en el siglo XIX, en el XX, a día de hoy, lo que define al pícaro es que, más que un delincuente que roba o que estafa grandes cantidades, es un tramposo o un desvergonzado. Lo dice la RAE, un listillo, vaya, que se aprovecha de una situación, como el que ve una película de forma ilegal o un partido de fútbol. Un juzgado de Barcelona le ha dado la razón a la Liga y abre la puerta para que se pueda sancionar a quienes vean el fútbol gratis mediante una señal pirata. Esto es una novedad, porque hasta ahora solo se perseguía a quienes distribuían esa señal, pero el espectador no tenía que afrontar ninguna multa o sanción. En primer lugar, porque sus datos están protegidos como clientes de las operadoras. Con esta decisión de un juzgado de lo mercantil, la Liga podría pedir una autorización judicial para que las operadoras revelen los datos de alguien que haya visto una señal pirata. ¿Y cómo saben qué datos son? Pues voy a tratar de explicártelo, porque lo primero que hay que decir es que todos los que tenemos internet en casa tenemos una dirección IP. Es como un número de teléfono o una especie de DNI que nos viene a identificar. Para un usuario normal que utilice su red normal, la de casa, una de las formas de ver el partido es conectarse a un servidor que está emitiendo esa señal pirata. Lo podemos hacer entrando en alguna web, a través de una aplicación, con algún dispositivo. El caso es que al conectarnos se está utilizando nuestra IP, ese número, y se vincula, se conecta con aquellas que están emitiendo la señal pirata. Es como si llamáramos de un teléfono a otro. Muy en sí.